Es La Mañana de Federico. Es Radio.
8:05 de la mañana, las 7:05 en las Islas Canarias. Damos la bienvenida a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía. La sintonía es La Mañana de Federico en Es Radio, en la tercera hora ya de programa. Hasta las 12 del mediodía les vamos a acompañar. En unos instantes vamos a seguir organizando la resistencia con Rosa Díez y a partir de las 8:35-40 aproximadamente, hoy la tertulia con Joaquín Manso, Gabriel Albiac y Santiago González, que ha seguido sumando tontos a su lista ya interminable de los tontos más tontos de cada casa. Bueno, les cuento que hoy las lluvias se van a desplazar a la mitad este peninsular. En el resto del país los cielos van a estar despejados. En el centro peninsular disfrutamos ya del entorno de los 10 grados, una jornada parecida a la de ayer. La máxima será de 17. En Canarias y en Sevilla 24 grados. Hoy nos estamos congratulando con nuestros queridísimos oyentes sevillanos, que les mandamos mucho ánimo y todo el cariño del mundo, porque se han quedado sin festejos taurinos después de que el ministerio siga sin pronunciarse al respecto de la distancia de seguridad. Así que todos los festejos que estaban ya organizados en la Maestranza de Sevilla han tenido que ser desconvocados. Bueno, habrá otra ocasión, seguro que mejor, no tenemos duda de ello. Confírmense y, bueno, si se pueden consolar con los 24 grados y la jornada primaveral que hoy les espera, mejor que mejor, porque en León, en Pamplona y en Vitoria, que tampoco está nada mal, hoy la mínima será de 2 grados bajo cero. ¿Y qué novedades nos traes hoy sobre el Santander, Daniel? A ver, cuéntame.
Sabios, esos sabios del Santander.
Sí, a ver.
Sí, mira, con Santander acumula sabios cada mes con tu nómina, con tus recibos, con tu tarjeta de crédito. Y más sabios aún contratando nuevos productos. Por ejemplo, si traes tu nómina antes del 31 de marzo, puedes llevarte hasta 15.000 sabios para que solo pienses en este caso dónde quieres ir: París, Londres, Roma. Por ejemplo, también podemos alquilar vehículos y se necesitan muy poquitos sabios, tan solo 1.000 sabios. Así que ven al banco que te lleva desde luego más lejos, que es el Santander, con Santander One. También podemos consultar condiciones en bancosantander.es.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Bueno, a más de uno le habrá recorrido un escalofrío el cuerpo a esta hora de la mañana. Y es que un día como hoy, hace 17 años, José Luis Rodríguez Zapatero, lo acaban de escuchar, bueno, pues juraba su cargo, prometía su cargo como presidente del gobierno de España. Para muchos el momento clave, el momento decisivo en el que empezó absolutamente todo lo que estamos viviendo a día de hoy. Un proyecto de destrucción y de deterioro de las instituciones y del régimen constitucional que nos dimos entre todos y que ha alcanzado su punto máximo con el gobierno socialcomunista de Sánchez y de Iglesias.
Hoy, 14 de abril, se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República. Los aniversarios nos sirven para reflexionar, para poder echar la vista atrás y también comprobar que hay un vínculo luminoso con nuestro mejor pasado que debemos reivindicar.
17 años después, el presidente del gobierno es Pedro Sánchez y con la excusa de explicarnos un plan millonario de rescate para España en el Parlamento, se permitía en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, poner en valor uno de los momentos más sórdidos, más sangrientos y más catastróficos para la historia de nuestro país, el preámbulo de la guerra, como fue la Segunda República. Ese mismo día, el miércoles, hace tan solo unas jornadas, un grupo de jóvenes uniformados perfectamente, que perfectamente también podían haber estado, por cierto, en Vallecas la semana pasada, se manifestaban en el centro de Madrid por la República en el aniversario de su proclamación. Y un venezolano, uno de los 6 millones de venezolanos que han tenido que dejar su país atrás para huir del sátrapa, para huir del dictador Maduro, pues pasaba por ahí y les decía esto.
Regalé una casa en Caracas. ¿Quién quiere una casa en Caracas para que vivan el comunismo? ¿Quién quiere una casa en Caracas? ¡Vénganse, comunistas, para Caracas! ¡Vénganse! Aquí en Madrid es fácil ser comunista, gilipollas.
Bueno, pues esto sucedía el pasado miércoles y que aquí no lo veamos, ¿verdad? Desde luego no estamos vacunados, pero estamos anestesiados para lo que estamos viendo y lo que todavía nos queda por ver. La semana pasada los terroristas callejeros de Vallecas casi matan a alguien. Fue un milagro que no sucediese algo más grave. Y ayer Iglesias, el candidato a presidir la Comunidad de Madrid, ex vicepresidente del Gobierno y socio del Gobierno de Pedro Sánchez, decía esto de los terroristas callejeros.
Todo mi cariño y mis felicitaciones a la gente de Vallecas y, por supuesto, a los hinchas de un equipo de fútbol que son un ejemplo de defensa de valores solidarios y de valores antifascistas que son de lo mejor de nuestra ciudad.
Bueno, eso es lo que decía Pablo Iglesias de las personas que atentaron contra la integridad física, ya no solo de los líderes de Vox que se trasladaron para dar su presentación de candidatura, para dar su mitin en el barrio de Vallecas, sino a todos aquellos ciudadanos residentes en el barrio que querían escuchar lo que decía, por ejemplo, Santiago Abascal o lo que podía decir Rocío Monasterio. Todo mi cariño y todo mi afecto. Entre los 5 detenidos ayer, otros 5 detenidos ayer, bueno, pues varios de ellos con antecedentes penales, algunos de ellos por abusos. Estos son los que merecen todo el cariño y todo el respeto porque son solidarios, según Pablo Iglesias. Hasta hora de la mañana, a las 8 y 12 minutos, 7 y 12 en Canarias, les tenemos que contar también una última hora que nos llega desde los Estados Unidos. La policía de Indianápolis ha confirmado múltiples víctimas en un tiroteo en las instalaciones de la empresa de mensajería FedEx, cerca del aeropuerto de la ciudad, ubicada en el estado de Indiana. Vamos a escuchar lo que decía el portavoz de la policía en la CNN hace tan solo unos instantes.
We have multiple people with injuries consistent.
Bueno, tenemos múltiples individuos con heridas con disparos de bala. Hemos transportado a varios de ellos a diferentes hospitales de la zona. Y estamos preguntando a los familiares de los trabajadores de FedEx si han podido contactar con ellos. Les estamos mandando a un hotel. Hay un operativo policial abierto, las carreteras están cortadas y el autor del disparo, según los últimos datos, se habría suicidado. Pero les leo textualmente en la declaración de la portavoz que acaban de escuchar, las situaciones de víctimas en masa. Así que estaremos muy pendientes de este nuevo suceso que ha acaecido en los Estados Unidos y del cual iremos teniendo datos en los próximos minutos. Bueno, a partir de este punto, con Daniel Muñoz y con Silvia Ribeiro, vamos a contarles más noticias que nos deja la jornada y, desde luego, una de ellas pasa por el Congreso de los Diputados y lo que sucedió ayer con esa ley de protección del menor que desprotege más aún a los menores más indefensos, a los más desprotegidos, a los que están en los centros de acogida porque no tienen absolutamente a nadie. Bueno, sí, tendrían al Estado, a las instituciones que son las que tienen que proteger de ellos y muchas de ellas, desde luego, no lo hacen. Aunque les parezca increíble, esta ley no ha admitido ninguna enmienda relativa precisamente a esos centros de menores en donde, por ejemplo, en nuestro país se están produciendo casos escandalosos en Valencia y en Mallorca. Y el Partido Popular, sí, el Partido Popular y también Ciudadanos han votado a favor. Bueno, el PP tendría que explicar por qué vota a favor de una ley de protección del menor que no les protege, que les desprotege, donde además no se aceptan las enmiendas que ellos mismos han introducido y así además lo explicaron ayer en el Congreso. Que expliquen por qué el voto ha sido a favor de esta ley que, lógicamente, nace sorda, ciega y también muda. Con Daniel Muñoz y con Silvia Ribeiro vamos con estas informaciones. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Esta ley que sigue tramitándose en el Senado amplía el plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves contra menores hasta que la víctima cumpla 35 años y reconoce además la denuncia de la misma sin tener en cuenta su madurez. Además, se abre la puerta a la creación de juzgados especializados en infancia, como ya ocurre con los especializados en violencia de género.
Solo Vox y PNV han votado en contra. Partido Popular y Ciudadanos han votado a favor a pesar de que el Gobierno no ha aceptado ni una sola enmienda para evitar los abusos a menores tutelados como ha sucedido en Baleares y Valencia. Escuchamos a la diputada popular Alicia García, al diputado del PNV Íñigo Barandiarán y a la de Vox Teresa López.
¿Por qué miran para otro lado? ¿Por qué callan? ¿Por qué este silencio les va a acompañar siempre? Han dejado solas a estas niñas y con nuestras enmiendas han perdido la oportunidad de mejorar la atención y la intervención y dar respuesta a estas situaciones.
Nosotros vamos a votar a favor de esta ley cuando sea producto del Parlamento Vasco. Nos vemos obligados a votar en contra, entendiendo que, no obstante, tiene medidas que son altamente positivas.
Dejen de crear licencias como esta ley, que disfrazada bajo la denominación de protección solo está creada para educarlos a imagen de lo que ustedes representan: destrucción de la familia, de la vida y de España. Muchas gracias.
Bueno, pues esto es lo que sucedió ayer en el Parlamento. La primera de las representantes, Alicia García, era la diputada del Partido Popular, que les decía, oiga, que les hemos pedido, por favor, protección para estos menores en centros tutelados, para que se cambie la protección de estos menores, y no nos han dejado. Han perdido una oportunidad de oro. Bueno, luego el voto fue positivo. Pero es que Ione Belarra se estrenaba como ministra de Asuntos Sociales de la Agenda 2030, y escuchen lo que decía la ministra en pleno debate cuando se estaba produciendo la votación de esta ley.
Aunque esta sea una verdad incómoda, creo que debo decirla hoy aquí. La Iglesia Católica en nuestro país ha sido cómplice demasiadas veces en este país encubriendo la violencia sexual hacia los niños, y esto tiene que terminar.
Bueno, pues según Ione Belarra, que hacía alusión a los casos de pederastia en la Iglesia, bueno, pues los abusos se producen solamente en este entorno. Vamos a refrescarle la memoria a Ione Belarra. Vamos a leerles partes de la entrevista a una madre cuya hija estaba en un centro tutelado de Mallorca, en el famoso centro tutelado de Mallorca, donde, según el testimonio que ofreció al diario El Mundo, drogaban y abusaban sexualmente de mi hija cuando era una niña tutelada de 13 años. La metieron en un piso, la drogaron y los hombres hacían cola para tener sexo con ella. Esto es en Mallorca, en un centro tutelado, no es en una iglesia, ni en un centro de convivencias, ni lo hacía un sacerdote. Pero es que hay más testimonios, por cierto, sobre esta investigación que afecta a decenas de niñas y de niños. El Partido Socialista y Podemos se ha negado a abrir una investigación en el Parlamento Balear. Se han negado. El asunto está en Bruselas y las autoridades europeas están exigiendo al Gobierno de España información a Marlaska y a Pablo Iglesias sobre esta cuestión, y no la están remitiendo. Esta es la realidad. El mismo partido que promueve y que saca adelante una ley y que impide que se controle los centros tutelados impiden una investigación para saber qué pasa en estos centros tutelados con los menores más desprotegidos. Pero es que hay además más testimonios, en concreto el testimonio, por ejemplo, de la niña abusada por el marido de Mónica Oltra en otro centro, en este caso en Valencia. Sentencia judicial después de los testimonios escuchados. Entre 2 y 10 ocasiones, el reo, que es el marido, actual ex marido de Mónica Oltra, pero por aquel entonces marido de Mónica Oltra, responsable del Departamento de Asuntos Sociales en Valencia, que desempeñaba el turno de noche en aquella época en el centro tutelado, acudía a la habitación de la menor, que le llamaba porque tenía dificultades para conciliar el sueño por sus miedos, y le pedía que le hiciera un masaje, pues confiaba en él mismo. Masajeaba a la chica en la zona del cuello y la espalda, y una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación. Esto en un centro tutelado en Valencia por parte ya del condenado ex marido de Mónica Oltra, cuando todavía era su esposo y cuando ella era la responsable de la Consejería de Asuntos Sociales. No en una iglesia, no por un sacerdote, ninguno de estos dos testimonios que les acabamos de leer. Así que espabilen un poco en el Gobierno, y sobre todo que espabilen en el Partido Popular a la hora de votar determinadas leyes que desprotegen aún más a los más desprotegidos, a los que más sufren y a los que menos se pueden defender. Bueno, vamos a cambiar de asunto, pero no quiero dejar pasar la ocasión de comentarles una entrevista que hoy publica interesantísima el diario El Mundo con el CEO de Pfizer, Albert Bourla. Bueno, él cuenta que está en su laboratorio, cuando se presentaron en el proyecto, ¿no?, en este reto, ¿no?, histórico de poder crear en un tiempo récord una vacuna, lo primero que priorizaron fue la investigación y el desarrollo pleno con el mayor los mayores medios posibles para los investigadores y con las menos preocupaciones posibles al respecto. Y eso pasaba, lógicamente, porque tuvieran el dinero necesario y porque no tuvieran que estar pendiente de las subvenciones de los Estados miembros o del gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos, para de luego tener que rendir cuentas, ¿no? Es una de las declaraciones más llamativas que hace el CEO de Pfizer. Bueno, ¿en España cómo estamos? Pues estamos exactamente igual que ayer. No llegan vacunas suficientes, el ritmo de vacunación sigue siendo exactamente el mismo y todavía pues la mayoría de la población, lógicamente, sin vacunar y con muchas dudas al respecto de aquella que ya ha recibido la primera dosis de AstraZeneca y que no sabe si va a recibir próximamente la segunda.
El CEO de Pfizer cree que en otoño podremos regresar ya a la normalidad una vez esté vacunada una parte importante de la población y considera que el próximo año será necesario administrar una tercera dosis para mantener un alto grado de inmunidad. En la entrevista en el diario El Mundo, Bourla explica también que priorizaron la inversión privada a las subvenciones públicas precisamente para acelerar la elaboración de la vacuna y evitar el exceso de burocracia.
España ya ha administrado casi 12 millones de dosis, pero apenas el 6% de la población ha adquirido la pauta completa. El gobierno aún no sabe qué hará con las 2 millones de personas que en apenas 2 semanas deberían recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad.
Hay una cuestión importante a tener en cuenta y que espero que tranquilice, que es que una única dosis de esta vacuna confiere una inmunidad de en torno a un 70%, una inmunidad que se puede mantener bastante en el tiempo.
Organizando la resistencia. Rosa Díez.
¿Qué tal, Rosa? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hoy unos minutitos antes de lo habitual, de las 8:30 de la mañana, pero es que teníamos muchísimas ganas de hablar contigo. Menuda semana, ¿verdad, Rosa? ¿Por dónde quieres empezar?
Bueno, yo creo que más que empezar hay que seguir con la resistencia y hay que seguir insistiendo en algunas cuestiones que son verdaderamente importantes para defendernos de estos enemigos de la democracia que hoy están ocupando las más altas instancias por debajo de la jefatura del Estado. Verás, la semana pasada cuando hablábamos en este mismo espacio, ¿no?, de organizar la resistencia, yo me estaba refiriendo a los atentados, a los actos de violencia extrema que se produjeron en la Plaza de la Constitución de Vallecas y sostenía que era importante que los ciudadanos se dieran cuenta, que nos diéramos todos cuenta de que todos esos violentos, todos esos detractores de las libertades, toda esa gentuza que quiere acabar con la oposición y con las libertades de los ciudadanos, sin Sánchez no son nada. Yo lo explicaba ya, explicaba y ponía la referencia de que esto que vivimos ahora ya lo hemos vivido en otras etapas negras de nuestra historia, lo hemos vivido con ETA, lo hemos visto cuando en fin, los que pisaban moqueta lo que hacían era por detrás justificar y por delante ayudar a quienes querían destruir las libertades o a quienes pretendían que la democracia no llegara a España. Bueno, pues esa es la historia que se repite y que, por si alguno tenía alguna duda, pues ha quedado puesta muy de manifiesto con la intervención del presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados este mismo miércoles.
A ti me imagino que no te sorprendería en absoluto el comentario que hizo, ¿no?, de la provocación, ¿no? Usted fue a Vallecas a
montar bronca.
Efectivamente.
No, verás, Rosana, de este personaje, de este tipo tan siniestro, sin ningún tipo de empatía ni de piedad hacia nadie, no sorprende nada, pero realmente impacta que el presidente del gobierno de España, en sede parlamentaria, le diga al principal líder de la oposición que ha ido al Congreso a montar bronca, sencillamente porque hace su tarea constitucional de hacer oposición, de la misma manera, en palabras de Sánchez, que el señor Santiago Abascal fue a Vallecas a montar bronca. A ver, esto a mí me recordó directamente la película de Costa Gravas Z, esa sí. película en la que efectivamente los broncas, los violentos, las personas que los escuadrones de matones civiles están amparados por las autoridades, por quienes son los responsables de la policía, que o bien se inhiben o bien en algunos momentos incluso protegen el apaleamiento a los ciudadanos. Es la repetición de Costa Gravas. La gravedad no es solamente, o siquiera ni siquiera estriba la mayor gravedad en el grupo de matones que se acercan a Vallecas. La gravedad estriba en que quienes tienen que proteger a los ciudadanos para que ejerzan su derecho a expresarse en la plaza pública políticamente, pues resulta que son quienes les están protegiendo o impulsando. Entonces, claro, dices, no te sorprenderá. Me dices, hombre, no sorprende, pero asusta.
Claro que realmente. Pero fíjate que ayer, por ejemplo, escuchábamos a Pablo Iglesias, ¿no? Que después de haberse quitado la chaqueta, si es que se la ponía alguna vez como vicepresidente, bueno, pues ahora ya está desatado directamente, decía que estas personas, bueno, les felicitaba públicamente, sí. Felicitaba.
Decía que era lo mejor de la sociedad.
Sí. En la defensa de los valores solidarios, pero bueno, ¿esto
claro,
qué es?
No, verás, pero es que claro, ese es el modelo de sociedad que quiere Sánchez e Iglesias. Pero otra vez volvemos a lo de antes. Iglesias no está en el gobierno, pero ¿ha cambiado algo el gobierno porque Iglesias no está en el gobierno?
No, todo lo contrario,
creía,
diría yo.
No, pero ¿alguien creía que el problema que tenemos los españoles de la radicalización y de la tarea del gobierno para destruir el sistema del 78 era una responsabilidad de Iglesias, que Iglesias le azuzaba a Sánchez, ¿no? Bueno, con toda su expresión y con toda claridad vimos al Sánchez real el miércoles en el Congreso de los Diputados, en la tribuna del Congreso de los Diputados, queriendo liquidar a la oposición. Diciéndole a un miembro de la oposición que monta bronca porque va al Congreso de los Diputados a recriminarle políticamente sus políticas, o sea, que es lo que tiene que hacer la oposición, y además señala a otro miembro de la oposición que fue a un barrio de Madrid a montar bronca. Entonces, lo grave es eso en tribuna, en la tribuna del Congreso de los Diputados requiere un grado de gravedad, insisto en la palabra, realmente desconocido en España, no se ha visto nunca. Entonces, claro, ¿qué puede salir bien en un país cuando el presidente del gobierno instiga la violencia contra la oposición y coquetea con los golpistas y con los terroristas? ¿Qué puede salir bien país?
Nada, o sea, bueno. De todas formas, yo añadiría una cosa, Rosa, también la frialdad del personaje, ¿no? Porque para hacer esto, como tú bien dices, en una sede parlamentaria, también hay que tener una mente fría, ser calculador y, sobre todo, no perder de vista que esta persona, este personaje, puede hacer y decir lo contrario dentro de 15, 20 días. Tú misma
ya, pero mira, el problema es que, si dice lo contrario, como ya se ha demostrado, es pura táctica. Pero él sigue un guión, y su guión es demoler la democracia, demoler el sistema del 78. Su guión es confrontar a los españoles, confrontarnos entre nosotros, dividirnos, dividir a la sociedad, dividir la sociedad entre buenos y malos. Su guión es expulsar a la oposición. Es que él es, no es que sea frío, él es un psicópata, como ya hemos descrito en cantidad de ocasiones y como ya se ha demostrado. Por tanto, tiene empatía cero y, por tanto, le importa nada lo que piensen los demás. Y, además, es un narcisista. Él se cree por encima de la ley y se comporta de esa manera. Entonces, va a conseguir sus objetivos. Y su objetivo es confrontar a los españoles, dividir a los españoles, buscar la bronca, sí, la bronca y el enfrentamiento entre españoles, porque él piensa que rota España en el sentido de rota la convivencia, tiene más posibilidades de que su proyecto antisistema, su proyecto totalitario de caudillismo en el que desaparece la libertad de prensa, en el que desaparece la separación de poderes, desaparece la justicia, en la que el Parlamento no controla al Ejecutivo y a quienes van al Parlamento a controlar al Ejecutivo les llama broncas, ese modelo totalitario en el que se ejerce el poder sin ningún tipo de control, el caudillismo es lo que persigue. Él considera que liquidada la oposición, que es lo que hacían en Euskadi, solo que aquí nos liquidaban físicamente, liquidada la oposición no triunfará la democracia. En el caso de Euskadi, cuando estábamos construyéndola, en el caso de ahora a nivel de toda España, tratando de demolerla. Y todo esto para Sánchez es un plan. O sea, nosotros nos descuidamos. ¿Sabes qué pasa, Rosana? Que en general, pues como que nos cansamos de repetir estas cosas. Y dices, bueno, eso ya lo dije ayer, no voy a insistir y tal. No, mientras que ellos no se cansan de practicarlo. Ellos siguen adelante con su estrategia. Y cuando nos descuidamos, cuando no resistimos, porque en tiempos de paz la resistencia es la palabra. La palabra es el instrumento más importante para la resistencia, la palabra para señalar, la palabra para denunciar, la palabra para argumentar. Bueno, cuando nosotros no insistimos y ellos siguen adelante, pues corremos el riesgo de que nos ganen. Hoy estabas comentando hace un momento que hoy se cumple el 17 aniversario del advenimiento, ¿sí, no?, de José Luis Rodríguez Zapatero. Claro, todo esto empezó con Zapatero.
Y le recorre a uno un escalofrío cuando escucha el testimonio, que parece que...
Sobre todo cuando recuerdas lo que hizo después.
Efectivamente. Y lo que está haciendo ahora.
Claro, pero es que este es un heredero. Sánchez es un heredero de Zapatero que no hubiera llegado nunca a controlar primero el Partido Socialista, digo controlar porque es lo que hace una vez eliminado los controles democráticos internos y después controlar España, si no hubiera habido antes un tipo como José Luis Rodríguez Zapatero, que lo que hizo nada más que llegó a la presidencia del gobierno de España fue poner en riesgo el sistema del 78, porque lo primero que hizo Zapatero, es tratar de romper la España que importa, la que proclama derechos iguales para todos los españoles. Se puso en riesgo desde el mismo momento en el que él llegó. Algunos lo denunciamos, pero en general, ¿te acuerdas? Era, qué talante, ¿no? Qué buen chico este,
sí,
¿no?
Incluso
bueno,
él, hay que reconocer que tenía lo que le diferenciaba, o lo que le diferencia, no sé ahora, porque hace desde luego mucho que no tengo la ocasión de tratarlo, pero lo que le diferenciaba de Sánchez era precisamente su talante, ¿no? Es verdad que Zapatero tenía una especie de embrujo especial con las personas, que bueno, pues era una persona que te sabía llevar a su terreno, porque era empático, porque era simpático, porque amable, ¿verdad? Y eso es la diferencia que tiene con Sánchez, que es un ser totalmente, bueno, nulo y negado para las relaciones personales, ¿no? Como buen psicópata, como tú lo describes. Pero hay otra cuestión que sí que me gustaría saber tu opinión, Rosa, cómo lo viviste precisamente también en esa intervención del pasado miércoles del presidente del gobierno, el inicio, ¿no?, haciendo alusión a la segunda, era la proclamación de la Segunda República. Hemos puesto un testimonio, a mí me emocionaba, ¿no?, cuando lo escuchaba ayer, de un venezolano que justo coincidía con la concentración de cuatro nostálgicos que había el otro día en el centro de Madrid, y les decía: sí, sí, qué fácil es ser comunista en Madrid, os doy mi casa de Venezuela, si queréis de Caracas, os la regalo, ¿no?
Sí, es el inicio de su intervención en el Congreso, sí, de los Diputados. Es un ejemplo más de un psicópata, ¿no? De un tipo que en un momento en el que España tiene 100.000 muertos por la pandemia, en el que hay millones de personas paradas, 4 millones en paro, 2 millones de autónomos con actividad suspendida, más de 1 millón de personas en el ERTE, en un momento en el que todos los españoles estamos preocupados por el futuro, en el que hay millones de personas, o centenares de miles de personas que nunca habían ido a una cola del hambre y que están en la cola del hambre, en el momento en el que España está en ese agobio y en esa angustia, este tipo, con absoluto desprecio a los sentimientos de las personas, al dolor de la gente, con absoluto desprecio a la institución que representa, que tiene la obligación de trabajar para resolver los problemas reales de los ciudadanos, sube a la tribuna del Congreso de los Diputados a hablar del pasado luminoso de la República, que es una manera más de demostrar hasta qué punto estamos en manos de una persona extremadamente peligrosa. Extremadamente peligrosa, porque no lo hace porque él digamos admire la República como modelo, ni siquiera porque sepa lo que representó aquella etapa y le parezca bien. Lo hace para provocar, lo hace para desviar la atención y lo hace para demostrar que él está en otra agenda, que su agenda no tiene nada que ver con los problemas de los ciudadanos. Es un ejercicio de chulería, o sea, de absoluta prepotencia y de absoluta chulería. A ver si consigue que en el debate se enzarcen con eso, en vez de reivindicarle y en vez de exigirle que explique aquello para lo que supuestamente ha ido por novena vez a explicar, que es cómo se van a repartir los fondos que supuestamente van a venir de Europa. Por cierto, los fondos que supuestamente van a venir de Europa están en un riesgo tremendo en este momento, precisamente por las actitudes y por las acciones del Gobierno de España.
Sí, sí, y a la espera de que llegue la delegación europea, ¿verdad?, para saber qué pasa con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, denunciada por 2.500 jueces.
Y con todas las demás. Ten en cuenta que en este momento en la Unión, las instituciones europeas tienen una serie de denuncias de ciudadanos, de partidos políticos, de colectivos judiciales, como lo que acabas de señalar, una serie de denuncias sobre el comportamiento antidemocrático, contrario a los tratados de la Unión, del Gobierno de España.
Y muchas de ellas, muchas
europeos,
muchas de ellas, digo que
no van a dar el dinero, que es su dinero, el dinero que sale de los impuestos de los ciudadanos europeos, a un gobierno que lo vaya a destinar para reforzar sus políticas antieuropeas, porque estos se llenan la boca, digo, Sánchez y compañía, de hablar de Europa, mientras que las políticas que hacen van contra los tratados de la Unión. Entonces, ese dinero del que ha hablado, en fin, 9 veces, está en riesgo precisamente por sus políticas. Esta es, por cierto, otra de los instrumentos de la resistencia, que es también la palabra, las denuncias. Hay que desenmascarar al traidor. Y entonces, bueno, no hay que descuidarse. Yo decía que todo esto empezó con Zapatero, que nos descuidamos, por eso del talante, del chico este que sonreía cuando hablaba, tú misma dices ahora, bueno, es que tenía empatía. Sí, pero tenía empatía, pero desde que llegó, lo que hizo fue trabajar para destruir el sistema del 78, claro. Desde que llegó, primero en el partido y después en el Gobierno de España. Así que
hay que seguir organizando la resistencia,
sí,
Rosa.
Hay que no callar,
desde
hay
luego,
que no cansarse.
Desde luego, no nos cansaremos. Muchas gracias, Rosa.
A ti, Rosa.
Escuchamos el próximo viernes. Hasta luego.